Bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo de Quivitas. Vamos a conversar junto a Felipe Schwember, que él es profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, sobre un autor muy contemporáneo que se llama Robert Nozick y sobre uno de sus libros más famosos que se llama Anarquía, Estado y Utopía. Primero que nada, Felipe, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿quién fue Robert Nozick? ¿Y cuál es su importancia para la filosofía política?
Gracias. Bueno, gracias Mariano. Estoy muy contento de estar de nuevo aquí en tu programa. Bueno, Robert Nozick, bueno, él no le gustaba ser recordado como filósofo político, pese a que al final su principal contribución a la filosofía, o al menos por la que más es recordado, es la filosofía política, pero en realidad fue un hombre que incursionó en muchísimas áreas de la filosofía, quizás en todas. Por ejemplo, su libro Investigaciones filosóficas toca problemas de metafísica, toca problemas de teoría moral, toca problemas de teoría de la mente, bueno, y así. Pero efectivamente, él es un autor, sobre todo, como te decía, recordado por la filosofía política, y su obra en filosofía política es Anarquía, Estado y Utopía. Él publicó esa obra en 1974 y fue leída esa obra como una respuesta a la teoría de la justicia de John Rawls, que había salido el año 71. De hecho, ahora se cumplen 50 años de su publicación. Y esa obra, Anarquía, Estado y Utopía, es una obra que básicamente defiende la tesis de que el único Estado moralmente legítimo es el Estado mínimo. Es decir, el Estado cuyas competencias se reducen a la defensa de los derechos individuales. Por lo tanto, el Estado mínimo sería un Estado que tendría, supongamos, un poder judicial, una policía y tal vez un ejército para defender al Estado de agresión de agresores extranjeros, foráneos. Pero lo que él rechaza, lo que no se rechaza, es la legitimidad de que el Estado pueda redistribuir títulos de propiedad. No sé, básicamente lo que quiere defender es que la redistribución de los títulos de propiedad es siempre injusta.
Perfecto. Oye, Felipe, también en todo este trabajo que hace Robert Nozick en Anarquía, Estado de Utopía, se inspira en el estado de naturaleza lockeano. Entonces, no sé si puedes explicar esa parte, cómo, por qué él empieza ahí de poquitito a justificar, es como un proceso para llegar a la idea de que lo que se justifica es este estado mínimo que ya comentamos, que en el fondo el estado del vigilante nocturno, que también le llaman. ¿Te puedes explicar ese proceso que
Sí,
explica en el libro?
bueno, lo que pasa es que el libro, como su título indica, tiene tres partes, ¿cierto? La primera parte es la parte que trata sobre la anarquía, la segunda es la que trata sobre
Claro, el
su teoría
Estado.
de la justicia, el Estado, claro, y ahí está su teoría de la justicia y lo que él quiere demostrar, sobre todo en la segunda parte, por qué ningún Estado mayor al mínimo sería legítimo.
Claro.
Y luego la tercera parte es la utopía. Y en la primera, él ofrece un argumento en favor del Estado a partir de premisas muy peculiares que están tomadas de un estado de naturaleza lockeano. Ahí Nozick lo que está haciendo es discutir con lo que él llama el anarquista individualista, que es un anarquista lockeano, ¿cierto? Ese es un anarquismo que nace como consecuencia de la radicalización, digamos así, de ciertos motivos que se encuentran en el bionaturalismo del hombre. Por ejemplo, el hecho de que los individuos tengan un estado de naturaleza, la potestad para imponer castigos o el derecho a castigar. Por ejemplo, esa es una potestad que, según otras tradiciones bionaturalistas, no tienen los individuos en estado de naturaleza. Es una tesis muy loquiana. Y claro, esa tesis loquiana sumada a otra, sumada, por ejemplo, a la idea de que un contrato social debe ser un contrato real y no meramente un contrato hipotético, evidentemente conduce rápidamente a la hipótesis de un estado de naturaleza con características lockeanas, es decir, donde los individuos tengan derechos individuales, tengan propiedad privada, pero en la que, sin embargo, no haya una autoridad centralizada que monopolice el uso de la fuerza. Entonces, lo que Nozick hace en la primera parte del capítulo es ofrecer un argumento que pueda desmantelar o desactivar los argumentos anarquistas de esos anarquistas lockeanos.
Para ahí llegar a un estado mínimo.
¿Perdón?
Para ahí intentar llegar a llegar a un estado mínimo, que sería el...
Al estado mínimo.
Claro.
Y esa, por lo tanto, ese argumento no está concebido para refutar otras formas de anarquismo. Ahora bien, el argumento de Nozick, que es un argumento bastante intrincado, procede en varias fases, ¿cierto? Obviamente todo este es un argumento hipotético, este no pretende ser un argumento histórico como erróneamente creyó Rothbard, ¿cierto? Por ejemplo, Murray Rothbard le reprocha a Nozick de que esto nunca pasó. Bueno, pero es obvio que nunca pasó, y Nozick nos dice que nunca haya pasado. Este es un argumento hipotético que pretende únicamente demostrar que conceptualmente el Estado podría surgir en un Estado de naturaleza lockeano bajo condiciones en las que podría constituirse sin conculcar los derechos de nadie, aun cuando no todos le dieran su sentimiento. Y básicamente las fases son las propias de un Estado de naturaleza, en las que los individuos empiezan a contratar los servicios de protección de otros. O sea, a partir de la especialización y de la división del trabajo, surgirían agencias de protección. Las agencias de protección, dada la naturaleza del negocio, se convertirían en agencias de protección dominante, que tendrían, dice Nozick, el monopolio en un determinado lugar, ¿cierto? Entonces habría razones por las cuales en un determinado lugar geográfico todos tuvieran la misma asociación, ¿cierto? Claro. Se producirían ahora arbitrajes interasociaciones, lo que sería algo así como una suerte de tribunales internacionales. Pero el problema lo representa ahí el independiente, es decir, los individuos que insisten en hacerse justicia por su propia mano, es decir, la hipótesis del John Wayne, como ha dicho algún...
Los freeriders.
Bueno, ¿perdón?
¿No era la idea de los freeriders en un momento?
Claro, más que freerider, ese sería el tipo que insiste en hacerse justicia por su propia mano. Él no contrata nunca una agencia o asociación de protección, de modo que él decide cargar sobre sí con todos los costos de hacerse justicia por su propia mano, y con toda, obviamente, la incertidumbre que eso supondría. Entonces, hasta este punto, el argumento de Nozick sería un argumento, dice él, de mano invisible, porque el estado ultra mínimo habría surgido de modo no intencionado desde o a partir de los contratos particulares de protección mutua que celebran los individuos. Pero hay un momento en que Nozick dice, o tiene que buscar un argumento que legitime la prohibición del ejercicio de la justicia privada al independiente, a John Wayne. Y esa es la parte, digamos así, más delicada del argumento. Nozick ofrece un razonamiento para demostrar por qué esa prohibición sería legítima, por qué sería lícito prohibir al independiente ejercer justicia por su propio mano. Esa argumentación, que de modo casi unánime dicen los comentaristas que falla, o sea, que no es convincente, dice básicamente, acá entran, digamos, un razonamiento de derecho de responsabilidad extracontractual, lo que se llama el derecho, es decir, que por razones de riesgo sería legítimo impedir al privado que se hiciera justicia. Y básicamente esa prohibición al mismo tiempo corre paralelo, o sea, va al mismo tiempo acompañada de protección. O sea, es decir, al tipo se le prohíbe hacerse justicia, pero al mismo tiempo se le protege, es decir, la agencia lo va a proteger y le ofrece protección gratuita, porque él no tiene por qué pagarla, digamos, si se le está prohibiendo el ejercicio de un derecho. Entonces, esa parte de la argumentación, como te digo, es bien complicada, porque, claro, algunos dicen, bueno, no, sí, está diciendo que los derechos se pueden conculcar mientras yo ofrezca una compensación suficiente por esa violación. Obviamente uno puede decir, bueno, pero evidentemente esa violación no puede tener lugar respecto a todos los derechos, porque hay derechos que no son compensables, por ejemplo, el derecho a la vida. Yo no puedo matar a alguien y compensarlo, no hay compensación suficiente por un homicidio. Entonces tendría que ser respecto a alguno de estos derechos. No sé si solo lo dice respecto al derecho a hacerse justicia o de castigar, pero ¿es acaso posible aplicar este mismo razonamiento para otros derechos? Bueno, y así. Pero el punto en todo caso es, como te decía, únicamente refutar al anarquista individualista, no a otras formas de anarquía.
¿Qué pasa con la redistribución? Porque ahí también, más adelante, él también hace unas críticas muy importantes a Rawls, a pesar de que al principio tiene como una idea, da como una declaración muy alabanciosa hacia Rawls, pero aún así también lo critica mucho. Y eso que él recalca que es como uno de los filósofos más importantes de su tiempo y todo eso, pero si nos puedes comentar ahí.
Él tiene palabras muy elogiosas para Rawls, efectivamente, porque la teoría de la justicia de Rawls es una teoría muy elegante y es una teoría muy importante, entonces no escatima en elogios para Rawls. Pero al mismo tiempo lo critica, ¿cierto? Sí. Digamos así, él tiene un apartado dedicado exclusivamente a las críticas en contra de Rawls. Y justo antes de ese apartado él ha presentado su propia teoría, digamos así, cuyas premisas ya, si no hacen derechamente imposible la redistribución, se orientan a hacer imposible, porque básicamente la teoría de la justicia de Nozick es una teoría, lo que él llama histórica y no pautada, de la distribución. Es decir, según la teoría, alguien tiene derecho a un bien cuando lo adquirió a través de una adquisición originaria justa. Esto estoy parafraseando la formulación de Nozick para resumir, ¿cierto? O en su defecto, tiene derecho a un bien cuando lo ha recibido de quien era su legítimo dueño a través de una transacción voluntaria, ¿cierto? Claro. Y en ambos casos, ese derecho, digamos así, se consolida cuando además esa adquisición, ya sea la original o la derivada, ha tenido lugar sin perjuicio, sin empeorar la situación de otros, decimos. Y enseguida añade, nadie tiene derecho a un bien sino en virtud de la aplicación repetida de estos dos principios. Entonces, básicamente, lo que él está diciendo es que el único modo legítimo de adquirir algo sería a través, podríamos decir nosotros, de las instituciones que el derecho privado reconoce para adquirir bienes, es decir, a través de la adquisición originaria o a través de los contratos. Y no hay más. Eso es lo que está diciendo Nozick, y esa es, digamos así, la parte más controversial de la teoría, cuando él dice que no hay otros principios fuera de estos. Bueno, evidentemente salvo la rectificación o la restitución, ¿cierto? Si yo le quito algo a alguien, en ese caso yo tengo que restituir, pero en todos los otros casos no. Y bueno, no sé, que ahí ofrece una serie de argumentos para demostrar por qué lo que él llama las pautas, porque la suya es una teoría histórica y no pautada, tal como el derecho civil. Es decir, para saber qué bien le corresponde a quién, ahora yo tengo que consultar, digamos así, la historia, consultar la historia de los títulos de propiedad, de quién lo adquirí yo, si ese a su vez era dueño. ¿Explico? Sí. Por lo tanto, no se puede saber quién es dueño de qué sin consultar la historia. Y es una teoría histórica, por lo tanto, y además es no pautada, porque la teoría no dice que esa distribución deba variar conforme alguna pauta. No sé, que ofrece una definición de pauta que es muy largo, ¿cierto? O sea, bastante larga, que en realidad es más bien una enumeración de casos, ¿cierto? Dice de medidas naturales o pesos naturales, tomadas por separado o conjuntamente. Bueno, por ejemplo, él pone el ejemplo del coeficiente intelectual, una teoría, otro caso sería la virtud. Por ejemplo, una teoría histórica y pautada sería distribuir los bienes según la virtud que tienen los individuos. Entonces, por ejemplo, uno podría decir ahora que se le debe dar más a los que son más diligentes, o se les debe dar más a los que son más honestos, o a los que son más prudentes, y así. Entonces, son teorías históricas y pautadas, y básicamente lo que dice Nozick es que esas teorías históricas y pautadas no son compatibles con el reconocimiento de la libertad de los individuos. Entonces, por eso, por ejemplo, Nozick tampoco está a favor de considerar el mérito, tal como se lo entiende normalmente, como un criterio de distribución. Por ejemplo, esa sería una teoría histórica y pautada, el mérito tal como lo entiende la gente normalmente, es decir, el esfuerzo, ¿cierto? Yeah. Que se le dé más a los que más se esfuerzan. Esa es una teoría histórica y pautada. No está de acuerdo con esas teorías. Y ahí él utiliza el famoso ejemplo de Will Chamberlain, que es un famoso basquetbolista de su época, como quien dijera aquí Cristiano Ronaldo, ¿cierto?
Sí.
Entonces, claro, Cristiano Ronaldo se hace rico, pero la riqueza que amasa es el resultado de las elecciones voluntarias de otras personas, por eso no daña a nadie, por lo tanto es totalmente legítimo. Ese sería básicamente el argumento dialéctico por el cual no se trata de defender su propia teoría histórica y no pautada de la propiedad.
Y respecto a la posición original, entra, también es con algunas distinciones, ¿no? Que no se puede, también entra con el mismo conflicto histórico, igual que el principio de la diferencia de roles, los dos como él lo aborda de la misma línea, ¿cierto?
Sí, lo que pasa es que, claro, el problema de la teoría, de, bueno, él denuncia, pues, por varias razones la teoría de la justicia de Rawls, pero una de las razones por las cuales denuncia es que esa teoría es una teoría ahistórica.
Claro.
Es una teoría de resultado final. Entonces, el problema de las teorías como la de Rawls, o por ejemplo, como podría ser el utilitarismo, que es una teoría de resultado final, o así al menos la interpreta Nozick, porque uno podría decir, bueno, el utilitarismo podría estar formulado de tal manera que no fuera una teoría de resultado final. Pero de hecho, por ejemplo, muy probablemente, bueno, no muy probablemente, Bentham la concibió de esa manera, del modo en que no se hubiese, del modo en que no se llama histórico y no pautado. Pero bueno, pero el punto es que el utilitarismo, tal como lo entiende Nozick y como se lo entiende, digamos así, normalmente, y la teoría de Rawls son teorías históricas y no pautadas. Entonces, aquí se produce, digamos así, una suerte de ilusión trascendental, para decirlo kantianamente, de la justicia distributiva, que consiste en pensar que hay una torta, que hay una torta distributiva que ahora tenemos que determinar cómo se distribuye. Pero el problema, dice Nozick, es que no existe esa torta. O sea, la situación de los bienes no es la de unos niños que llegan a una habitación donde hay una torta de cumpleaños y ahora tienen que discutir acerca de cómo repartirla. Esa no es la situación de los bienes. Y el problema de teorías como las de Rawls o la de utilitarismo es que crean esta ilusión. La ilusión de que existe una torta y que, puesto que hay una torta, ahora hay un problema redistributivo y tenemos que saber cómo resolverlo. ¿Cierto? Bueno, esa es una de las objeciones que hace Nozick, ¿cierto? A Rawls. La otra es, por ejemplo, la objeción por la lotería natural, a la que te referías tú a propósito del principio de diferencia, ¿cierto? Porque Rawls dice que las dotes naturales son arbitrarias. Entonces Nozick le parece que decir que las dotes naturales son arbitrarias básicamente es peligroso, porque viene a debilitar o desactivar los derechos de propiedad sobre sí mismo. Al final, resumiendo un poco el argumento, viene a decirnos más o menos lo siguiente: bueno, supongamos que las dotes son arbitrarias y supongamos, por lo tanto, que no son merecidas. La pregunta es ahora, ¿a quién pertenece? ¿Me van a pertenecer a mí o van a pertenecer a otro? Entonces, diciéndose que es peligroso para una teoría que, por otra parte, quiere fundarse en la dignidad humana y hacer justicia a esa dignidad, introducir una premisa de este tipo.
Es que esa es su inspiración kantiana, ¿cierto? De hecho, ahí hay un conflicto con Rawls, dice, mi verdad, el verdadero con la inspiración kantiana soy yo, no eres tú, porque tú tienes el problema de la torta.
Bueno, claro. Es que aquí se da la paradoja de que tanto Rawls como Nozick reivindican la herencia kantiana. Ambos dicen ser kantianos o estar en la línea de Kant. Pero, a ver, ninguno de los dos naturalmente es un kantiano ortodoxo, ni Rawls ni Nozick, y yo diría que la situación es más o menos la siguiente, si tuviera que simplificar. Yo diría que Rawls es la filosofía del derecho de Kant sin derecho privado, y la de Nozick es la filosofía del derecho de Kant sin derecho público.
Ya. Yeah.
Es decir, Kant es más completo que los dos.
Ya, yeah. Entiendo. Oye, y ahí Nozick tiene un capítulo también, un apartado donde él habla de la democtesis. Si nos puedes explicar eso, por favor.
Democtesis, sí.
Democtesis, eso.
Sí, lo que pasa es que ese a Nozick le gustan mucho las historias hipotéticas. Y de hecho la filosofía recurre frecuentemente a ellas. O a los experimentos mentales, no sé, el anillo de Giges, el genio maligno de Descartes. La filosofía está repleta de ese tipo de problemas, ¿cierto? Bueno, y de hecho el mismo estado de naturaleza y todo lo que cuesta al principio, bueno, y él elabora otra casi al final del libro que se llama Democtesis, donde él se pregunta si acaso un estado más que mínimo podría surgir de modo no intencionado aplicando las reglas de la justicia distributiva que él ha defendido antes. En el fondo, él quiere comprobar que no le vaya a pasar lo mismo que le pasa al anarquista individualista, ¿cierto? Con respecto al Estado, según lo que él ha demostrado en la primera parte del libro. Entonces, aquí de lo que se trata es de imaginar una situación en la que efectivamente distintas personas viven en un Estado mínimo, y que en sus transacciones mutuas empiezan no solamente a transar, digamos así, bienes, sino además derechos sobre ellas mismas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos yo trabajo en una empresa, la empresa me paga el seguro de salud o el mismo seguro de salud que yo contrato me prohíbe fumar, ¿cierto? Me prohíbe hacer ciertas actividades riesgosas, supongamos andinismo o saltar en parapente o cosas por el estilo, y de ese modo, a través de contratos particulares, yo voy enajenando derechos sobre mi propia persona. Entonces, el punto, no sé si se imagina una situación en que esto se empieza, digamos así, a generalizar, de modo que ya nadie sabe, por así decirlo, quién es el titular de los derechos que otros tienen sobre él. Se empieza a dispersar, por así decirlo, la propiedad sobre sí.
Yeah.
Y en algún momento es tanta la dispersión que todos se juntan, este es el relato hipotético, ¿cierto? Y hacen una gran convención, no me acuerdo cómo le llama, cómo lo traduce Aramayo, bueno, una convención de consolidación de títulos, ¿cierto? Bueno, pero acá el punto es si podría haber una consolidación o convención que fuera vinculante para o respecto de aquellos que son menores, ¿cierto? De aquellos que no han llegado a la mayoría de edad. Ahí el problema sobre todo son los menores de edad. Porque claro, ellos tienen un derecho de propiedad completo sobre sí mismos que todavía no ha sido desgajado, no se ha desgajado, de modo que ellos quedarían siempre fuera de este estado mayor al mínimo al que se ha llegado de modo intencionado a partir de estas imaginaciones.
Oye, y la última parte del libro donde no sé, que habla de la utopía, que se llama Un marco para la utopía. No sé si nos puede explicar eso como el...
Sí, sí. Ya. Bueno, pero antes de explicarte eso, por cierto, lo último. Nozick tiene al final del capítulo de Democtesis lo que se llama la parábola del esclavo, que es muy interesante porque hay una crítica a la democracia ahí.
Sí.
Porque precisamente toda la parábola de que los derechos de propiedad se van disolviendo y en el fondo lo que empieza a ocurrir es que ya no cada uno decide sobre sí mismo, sino que todos deciden sobre todos, es el problema de la democracia. La democracia, o mejor dicho, la democracia en los estados de bienestar, tal como ha llegado a existir en el presente, es una situación en la que todos son derechos de todo y por lo tanto nadie es dueño de sí mismo. Y ese es el problema. Entonces la parábola va desde un esclavo que tiene que obedecer siempre al mismo amo a un individuo que tiene que obedecer ahora a mil amos. Entonces esa es una crítica, digamos así, a ciertas formas de democracia.
Una democracia radical.
Sería, digamos así, una democracia que no reconoce, digamos así, los límites que le imponen o que le impondrían los derechos naturales. Una democracia en la que a través de una convención se determinan todos y cada uno de los derechos que tienen los individuos. Eso sería más o menos, sería una forma de democracia radical, claro. Ahora, con respecto a la utopía, esa es la tercera parte del libro, que también es muy original, y en ella Nozick pretende reivindicar el género utópico para el liberalismo. Porque, claro, él se plantea el siguiente problema: el estado mínimo no parece tener mucho lustre, no pareciese ser el caso de que la gente quisiese luchar por conservar un estado mínimo. Entonces la pregunta es, porque acá, claro, él se imagina la función, digamos así, retórica que tienen las utopías, en el sentido de persuadirnos acerca de cuál es la sociedad ideal, de modo que nosotros queramos vivir en ella, ¿cierto? Digamos así, despertar una suerte de deseo erótico por ellas. Bueno, entonces la pregunta es si acaso el libertarianismo está en condiciones de hacer eso. Y él ofrece lo que él llama una meta-utopía. Él concibe el estado mínimo como una meta-utopía, más que como una utopía.
Claro.
Y la concibe de ese modo porque básicamente el estado mínimo, la meta-utopía del estado mínimo, en realidad no tiene un contenido definido, sino que es como una suerte de paraguas bajo el cual pueden prosperar, germinar, ensayarse diferentes utopías. Y, por lo tanto, los ciudadanos de un estado mínimo podrían vivir del modo en que ellos quisieran y, por lo tanto, ensayar los experimentos utópicos que quisieran. Quizás, dice, no, si la mayoría de la gente no experimentara nada y simplemente viviera del modo simplemente en que le tocó, del modo, pero habrá otra gente que quiere experimentar, ¿cierto? Esa gente va a poder hacerlo, y la condición de que lo haga es que, digamos así, no profese una utopía imperialista, es decir, no imponga su propia utopía a los demás, su propia microutopía, porque estas son, por utilizar la expresión de profesor y amigo argentino que se dedica a las utopías, Lucas Miseri, una microutopía, son microutopías. Entonces, básicamente, la metautopía es, por una parte, una utopía en el sentido de que permitiría la coexistencia de distintas microutopías con tal de que ninguna de ellas impidiera a las otras su propia experimentación, digamos así, las microutopías deben ser oposibles. Y luego es una utopía, dice, no, sí que en otro sentido, si acaso existe un modo de vida que es el objetivamente mejor para todos y una organización social que se corresponde con ese modo de vida, si acaso existe, la estructura institucional del Estado mínimo permite descubrir, porque lo que permite es, digamos así, aplicar el mecanismo de ensayo y error ahora a las organizaciones sociales. Entonces, un Estado mínimo, es decir, un Estado que, por lo tanto, no le dice a la gente qué cosas puede consumir, qué cosas no puede consumir, qué religiones puede profesar, cuáles no, con quiénes se puede acostar, con quiénes no, etc. Ese Estado, que está reducido únicamente a la protección de derechos individuales, ahora ofrece las condiciones para que todos ensayen los modos de vida que prefieren. De modo que si hay un modo de vida que es el mejor posible, el único Estado que ofrece las condiciones para hallarlo es el Estado. Sí. Porque permite la experimentación y permite que se vayan, obviamente, recuperando experimentos fracasados, que se los vuelva a ensayar, que se los mejore, se los refine, etc.
Claro, perfecto. Oye, mira, no sé, que en el libro tenía una serie de críticas al utilitarismo que me gustaría que las comentáramos. Tiene esta crítica de la experience machine, que llama él, y tiene también la crítica sobre el utilitarismo y su relación con los animales.
Kantian. Sí, el kantismo para personas, utilitarismo para animales.
Exactamente.
Bueno, y en realidad, claro, la primera crítica está un poco antes. Sí. Es una crítica que él toma de Rawls, que es la crítica del carácter separado de las personas, ¿cierto? Sí. Y en el fondo lo que dice Nozick es que cada persona en el fondo es única, cada una tiene su propia vida que vivir, y que no hay una entidad social que compense, por así decirlo, las pérdidas que sufren unas personas. Lo que ocurre en realidad cuando se sacrifica una persona es eso, simplemente se sacrifica una persona en beneficio de otras. Lo demás es, digamos así, querer darle ahora un tinte romántico, simplemente ese sacrificio, ¿cierto? Esto obviamente es una suerte de expresión más sofisticada de esa famosa frase de Margaret Thatcher, que la sociedad no existe. Se refiere a eso, en el fondo. Mm. Bueno, a la idea de que no existe una entidad social en aras de cuya prosperidad o beneficio o salvación puedan ser sacrificados ciertos individuos, ¿cierto?
Claro.
Porque las personas tienen un carácter separado, cada una tiene su propia vida que vivir, dice Nozick, ¿cierto? Y digamos así, no se les debe privar a las personas de eso. Después, otra crítica es la que dices tú, ¿cierto? Cuando trata el problema de los animales, ahí se refiere. Él en realidad está a propósito del problema de por qué las personas tienen derechos, Nozick hace una digresión y trata el problema de los animales. Entonces él propone la siguiente. Tentativamente la siguiente regla, ¿cierto? Kantismo para personas, utilitarismo para animales, ¿cierto? Pero en todo caso dice que el utilitarismo de todas formas tendría problemas con lo que él llama un monstruo de la utilidad, ¿cierto?
Claro.
Porque claro, ante un monstruo de la utilidad, es decir, una persona cuya utilidad fuera tan alta que en el fondo no se la pudiese saciar nunca, un monstruo de la utilidad, por así decirlo, descompensaría, desbalancearía todos los cálculos, en realidad los haría imposibles, y eso demuestra o vendría a demostrar la inutilidad del utilitarismo. Entonces, a la idea anterior de que en realidad no se justifican, porque en realidad no existen las comparaciones interpersonales de utilidad, porque la utilidad entre las personas es inconmensurable, o sea, la utilidad que experimentas tú no es conmensurable con la utilidad que experimento yo, y así, ¿cierto? Se sumaría esta otra, según la cual el monstruo de utilidad que no se introduce a propósito del problema de los animales, ¿cierto? es que un monstruo de utilidad haría inútil en último término el utilitarismo, ¿cierto? Porque claro, a propósito de los animales, claro, uno puede decir utilitarismo para los animales, claro, pero ¿qué pasa ahora con la persona que experimenta un placer, suponiendo que esto se pudiera cuantificar, ¿cierto? Muy, 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 muy grande, cuando come carne, o cuando incluso se divierte matando un animal, ¿cierto? Entonces, el placer de esa persona contaría mucho ahora en el cálculo, y esto obviamente nos lleva a conclusiones contraintuitivas, que en el fondo demostrarían lo inaceptable que es el utilitarismo, ¿cierto? Y después el otro argumento es la máquina de experiencias, sí, que en realidad se ha discutido si ese argumento es un argumento en contra del utilitarismo, en contra del hedonismo psicológico, y esa es una discusión...
Es la misma lógica detrás, según yo.
Claro, claro. Es la misma lógica, pero claro, lo que pasa es que algunos dicen, bueno, no, porque si uno toma el utilitarismo de Mill y el desarrollo de la individualidad, ya, el argumento... Ya. Bueno, en todo caso, esas obviamente ya son cuestiones, si tú quieres, más discusiones más como de especialistas, ¿cierto? Sí. Y obviamente, claro, quizás Mill se podría, o no, quizás muy seguramente se podría defender de esa, del argumento que se podría articular a partir de la máquina de experiencia. Pero lo que sí es claro es que el argumento es un argumento que sirve para atacar el hedonismo psicológico, es decir, para decir que lo único que importa, o lo más importante, o el baremo, digamos así, de aquellas cosas que importan en la vida, es el placer que uno experimenta. Porque básicamente el experimento experimental de la máquina de experiencias dice algo así como, imagínese que hay una máquina en la que usted puede programar la experiencia que usted quiera, ¿cierto? Que se lleve una vacación al Caribe, lo que uno quiera, ¿cierto? Entonces la pregunta ahora es si uno se enchufaría a la máquina, es decir, si uno quisiera vivir como los humanos de la película de esa Matrix, ¿cierto? Que vivían claro, con una suerte de crisálida y donde se les inducían electrónicamente cierta experiencia. Bueno, la pregunta es si usted pudiera conectarse a esa máquina que le va a procurar placer, ¿cierto? El placer que usted quiere imaginar, ¿cierto? Y además de tal manera que va a ser indistinguible de la realidad, ¿usted se conectaría o no? Entonces, claro, nos dice que nosotros muy probablemente responderíamos que no. Y si respondemos que no, eso significa que el placer no es lo más importante. Y esta es una, digamos así, intuición, es decir, que el placer... que para no es equivalente, al menos en algunas partes, a la felicidad. Entonces, en esto es muy kantiano, no es lo más importante. Y ese es un argumento que él repite en obras posteriores.
Claro.
Pero claro, él está haciendo una ecuación, ¿cierto? Placer igual felicidad. Bueno, pero aunque uno sacara el resto de la ecuación y se refiriera solamente al placer, el argumento lo que pretende demostrar es que el hedonismo psicológico no es cierto, porque el placer no es lo más importante en la propia vida. No es, diría, no sé, lo que le da sentido a la vida en último término, el placer. Puede ser importante como un componente de la vida, o es importante como un componente de la vida, pero no es en último término lo que le da sentido a la vida, digamos.
Claro, perfecto. Oye, Felipe, ¿cómo ves tú este liberalismo contemporáneo de Nozick, de Rawlinson? Estos dos autores como que permiten que se renazca el liberalismo, por lo menos en el siglo XX. Por lo menos yo lo he leído así algunas veces.
Bueno, Hegel tiene una frase que dice: el búho de Minerva emprende el vuelo al atardecer.
Demasiado luego, Javier.
¿Cómo?
Es muy luego para dar esa...
Quizás más bien lo que ocurre es que ellos ya ofrecen, como en el caso de lo que se refiere a Hegel, ¿cierto? Que la filosofía siempre llega tarde. Probablemente en la argumentación de ellos, podría decir alguien, justifica modos de ver la política y el mundo que nada más, por así decirlo, se publican ya, empiezan a quedar en el pasado y empiezan a ser obsoletos, podría decir uno, porque... hoy en día parece tener mucho más predicamento, por ejemplo, otras concepciones de la política, esas concepciones agonales de la política, la democracia radical, o en el caso, no sé, el republicanismo, por ejemplo, con el que se trata, a mi modo de ver, muchas veces de forma artificial, hacer una contraposición con el liberalismo, y algunos autores también tratan de hacerlas con Rawls. Entonces, es difícil. A ver, yo creo que son autores muy importantes, al menos desde el punto de vista teórico, porque formulan, digamos así, de modo muy sofisticado ciertas posiciones, enriquecen el debate, nos ayudan a entender ciertos problemas, ¿cierto? Ya sea por sus aciertos o sus desaciertos, nos ayudan a nosotros a entender ciertas cosas, pero yo no sé si estos autores, desde el punto de vista político, tuvieron alguna vez realmente influencia. A mí me parece que no, yo no creo que Nozick haya tenido influencia fuera de la academia. Quizás han tenido influencia autores libertarios, otros autores libertarios más que Robert Nozick.
Quizás Hayek, aunque no era derechamente libertario.
Yo creo que, por ejemplo, Hayek es un autor que ha tenido muchísima más influencia que Rawls y que Nozick. Yo creo que Rawls ha tenido mucha influencia también a nivel académico, pero yo creo que ha sido más importante, no sé, Hayek, bueno, y aunque no es filósofo, sino economista, Milton Friedman. En ese sentido, yo creo que estos autores más bien dan cuenta de un modo de ver el mundo, más que sean autores que hayan ejercido una influencia en el devenir político del mundo. Esa es mi impresión. Yo no veo que Nozick, sobre todo en el caso de Nozick, me parece muy claro, yo no veo que Nozick haya tenido influencia política. Claro, ¿qué partido político defiende el Estado mínimo? O sea, uno lo puede encontrar, claro, partidos que están a favor de la autoridad, de combatir la incompetencia en el Estado, quizás de reducir el Estado, pero muy rara, o sea, es muy difícil encontrar un partido así, y además que fuera un partido que tuviera ascendente realmente en la discusión pública, algún tipo de influencia.
Igual pareciera como que toman elementos algunas veces para criticar otras posiciones.
Sí, eso
ahí,
sí.
Por lo que me acuerdo, no sé, en ese libro también tiene crítica a Marx también, pero como no recuerdo cómo lo llamaba, pero algo así como que era gente como que no entendía algo de economía, o las posiciones se usan como para criticar algún elemento sobre la...
Sí, yo creo que hay ideas, claro, hay ideas, hay argumentos que sí pueden popularizarse y penetrar la opinión pública. Por ejemplo, la idea de Nozick de que los impuestos son equivalentes
al trabajo forzoso.
Corren paralelos al trabajo forzoso, forzado. Claro, esa es una frase que ha permeado, por así decirlo, la
Si pudieras explicar ese punto que...
Claro, es que eso tiene que ver con su propia teoría de la justicia, de sí. Que se trata de una teoría histórica y no pautada, y en el fondo los impuestos, esta es la idea de Nozick, ¿cierto? Sí. Presuponen siempre una pauta o una teoría de resultado final.
Claro.
Y entonces lo que él argumenta es que como todas esas teorías en último término son arbitrarias, y como en último término la propiedad se justifica, digamos así, es como una suerte de prolongación o un apéndice de la propiedad que cada uno tiene sobre sí mismo, los impuestos son una forma de trabajo forzado, como que me enajenaran parte de mi propia persona, ¿cierto? Del trabajo que yo invertí, bueno, por eso es equivalente, dice Nozick, al trabajo forzado.
Claro, ¿por qué grabar el...? ¿Cómo era? Ahora explica algo así, ¿por qué grabar el...? Claro, el trabajo, pero no el ocio, por ejemplo. Da un ejemplo.
Claro, él dice, ¿por qué grabar el trabajo y no el ocio? Entonces, claro, en el fondo lo que está haciendo uno al grabar una cosa y no otra es subsidiar a eso, en desmedro de los otros que pagan el subsidio y así.
Bueno, Felipe, no sé si quieres comentar algo más o que te parezca importante del libro de Nozick para terminar.
Bueno, a ver, yo en realidad me dedico en general a las teorías justnaturalistas. No sé qué es un autor justnaturalista, pero yo también me dedico a Locke, a Kant, a autores de la Escuela de Salamanca. Y yo, el libro de Nozick es un libro del que yo he aprendido mucho, es un libro muy interesante, es un libro muy estimulante. A ratos no es un libro fácil. Yo creo que es un libro que vale la pena leer, pero yo creo también que es un libro del que uno también aprende porque tiene defectos también muy graves. Y yo creo que Nozick al final, él genuinamente era un filósofo y por lo tanto él también, creo yo, valoraría una aproximación no dogmática a su propio trabajo. Yo creo que él, bueno, de hecho él hizo, él cambió de postura, hizo alguna palinodia respecto a su propia exposición en algún momento de la vida, etc. Y yo creo que a él no le agradarían la disposición con que muchos libertarios hoy en día adhieren al libertarianismo, como una suerte de fe dogmática, digamos así, reflexivamente y de modo muy partisano. Yo creo que esa gente, yo creo, haría bien en leer el libro de Nozick, que es más bien una exploración, es un ejercicio intelectual muy divertido, porque realmente es, digamos así, como una suerte de paseo para la inteligencia o para el ingenio, y en ese sentido es un libro muy interesante.
Claro, sí. Bueno, muchas gracias por haber venido a conversar conmigo, Felipe.
De que muchas gracias a ti por la invitación, Mariano. Espero que a tus auditores les agrade también. Y a ver si leen a Nozick también. Si claro. Nos animamos a leer a Nozick.
Y al final evoluciona hacia a un liberalismo clásico, diréis tú, ¿no? Por ahí.
Sí, yo la verdad es que yo me siento más próximo a un liberalismo clásico, lo que se podría llamar un libertarianismo suficientarista. Yeah. Pero no, claro, yo no soy un libertariano, un nozickiano estricto. Eso no me parece plausible tampoco.
La misma evolución que tuvo él también.
Sí, así es.
Ya, muchas gracias, Felipe.
De qué, Mariano, que te vaya muy bien.